Catrinas originalmente eran una crítica hacia los mexicanos que fingían ser europeos, Diego Rivera fue el creador de la Catrina como ahora la conocemos.
Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi.
Marinoel Kirn te lleva a explorar el mundo con la imaginación.
Súbete a este viaje y conoce la cultura y tradición de cada rincón al que te llevarán
los viajeros.
Gusto que están con nosotros en su programa Los Viajeros, un programa donde viajamos con la imaginación y ya saben, no nos limita nada. Recuerden que si ustedes quieren saber a dónde nos vamos a ir de viaje este viernes que entra, lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestra página de Face, Los Viajeros con Marinoel, donde publicamos los lugares donde nos vamos a ir. Ahí conocen un poquito del lugar, les ponemos un poquito de historia, a lo mejor algún museo, en fin, para que empiecen a picarse y vean qué van a preparar en sus maletas, porque a lo mejor lo que necesitan preparar en sus maletas es un buen traje de baño o una buena chamarra. En Spotify estamos como Los Viajeros-HR, ahí nos pueden encontrar, y por medio de nuestra página de Instagram están varias de nuestras fotografías para que conozcan el mundo. Bueno, pues ¿qué? ¿Les gustó? Yo soy Marinoel. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos con nuestro invitado del día de hoy. Un invitado que ya ha estado aquí en Los Viajeros, ya ha viajado con nosotros y que además me gusta mucho que esté porque aprendemos mucho del padre Felipe. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, ¿cómo estás, Marinoel? Qué gusto estar aquí en tu programa.
Pues muy contenta que otra vez estés aquí en el programa. Cuéntame un poquito, ¿cómo se siente el colegio sin alumnos? ¿Qué sensación estás teniendo tú?
Pues en el Instituto Oriente ahorita, pues te imaginarás, está un poco triste todo. En cuanto a no tener alumnos, pero la actividad no ha cesado, no hemos dejado de trabajar con muchas ganas. Y pues no hemos dejado de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Entonces, desde ahí hemos estado muy bien, gracias a Dios, todos los profesores. Los papás son excelentes, han trabajado muy bien. Los papás, mis respetos, han hecho un trabajo encomiable con sus hijos. Eso es algo hermoso, que le han echado muchas ganas.
Fíjate, Felipe, que justo ayer me invitaron a un programa de Cinco Radio que se llama Buenas Noches Puebla para hablar un poco de la educación, ¿no? Un poco de lo que me dedico a esa escuela para padres y hablar un poco sobre esto. Yo he tenido contacto mucho con los papás y una cosa de lo que les digo a los papás, y lo hago en este programa para reconocerlo, es que los papás se están volviendo locos con esta nueva educación y están tratando y creando la forma de que sus hijos aprendan y que sea cada vez mejor, porque es algo nuevo para todos. Pero yo quiero felicitar también a los profesores, porque también es algo nuevo para ellos y están haciendo todo su esfuerzo para poder tener la atención de los niños, que es difícil en persona y a todo color, pues imagínate a través de una pantalla. Entonces, de verdad, los felicito.
Sí, los maestros han hecho un excelente trabajo, sin duda. Muy buen trabajo. Yo también, bueno, es de resaltar, ¿no? Y bueno, no hemos seguido con las misas todos los domingos, las transmitimos en la página de Facebook del colegio y pues hemos tenido una audiencia bastante nutrida también, gracias a Dios.
Bueno, pues me da gusto escuchar eso y me da gusto pues que todo va avanzando y como dicen, hay que aprender a vivir con el volcán, pues hay que aprender a vivir con el coronavirus.
Es algo nuevo y hay que aprender, como tú dices, hay que aprender a vivir con él, claro.
Bueno, pues el tema que nos va a tratar es un tema muy interesante que sé que dominas muchísimo, así que amigos, no se muevan de sus asientos porque vamos a viajar a una tradición muy mexicana, Día de Muertos. Regresamos.
Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco con los
santos se discutía quién se echaba su último trago.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Guía de turistas.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con el padre Felipe, que para los amigos es Felipe. Pero así antes es. De entrar de lleno al tema del Día de Muertos, quiero decirles que el Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculado a la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. En el 2008, la UNESCO declaró este festival como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Felipe, a raíz de la película de Coco, nos hicimos famosos mundialmente, o más bien entendimos un poco lo que era el Día de Muertos. Nos dio a entender que no era solamente brujas y muertos, sino que era una cosa importante en México. Cuéntanos un poquito de esto.
Sí, mira, los productores de Coco, que es Walt Disney, se pasaron alrededor de unos 10 años investigando las costumbres, fueron a los lugares propios donde se celebra y gracias a eso se hizo una buena investigación documental que hace un reflejo muy caricaturizado, pero bastante interesante de nuestras costumbres. Pero son costumbres que también se manifestaron y se han internacionalizado gracias a esta película de la Agente 007, en donde se hizo este famoso desfile de muertos, que ya es una tradición en México. Por el COVID no lo vamos a tener este año, pero es interesante. La realidad es que el culto a los muertos en el mundo prehispánico es muy antiguo. El culto a los muertos data de alrededor de 100.000 a 35.000 años antes de Cristo. O sea, desde el principio del hombre ha hecho un culto a los que mueren. Y la reminiscencia más antigua la tenemos en Le Moustier, en Francia. Es la tumba más antigua que tenemos, de un joven que se fue colocado, es profeso, en una posición propia, con su cabeza apoyada en el antebrazo, como que descansando eternamente. Y después, bueno, tenemos en México 6.000 años antes de Cristo, ya se hacía culto a los muertos, y alrededor de 1.800 antes de Cristo ya se hacía un culto más elaborado con vasijas y demás. La realidad es que el culto a los muertos es un culto sincrético. ¿Por qué? Porque para los prehispánicos había tres centros importantes: el tonali, que es el cerebro, la teyolía, que es el corazón, y el iyotl, que es el hígado. Los mismos centros que seguimos teniendo, o sea, somos más mentales, somos más cerebrales, somos más afectivos en el corazón, o somos más de puro hígado, más viscerales, ¿no? Bueno, estos tres centros tenían un lugar a donde ir. Entonces, el cerebro, el tonali, se iba al Chignahuitopan, al cielo alto. Luego, el corazón se quedaba en la tierra, en Tlaltipac, y el iyotl, el hígado, se iba al inframundo, al Chignahuitlán. Entonces, hay tres grandes espacios en la cosmogonía azteca: es el cielo, la tierra y el inframundo. Y es curioso ver que para los prehispánicos, dependiendo del tipo de muerte, iban a algún lugar especial. También la muerte no venía nada más de repente. Eran los dioses, dependiendo los dioses, que te reclamaban. Entonces, por ejemplo, Tlaloc reclamaba a los muertos ahogados, por ejemplo, ¿no? Y hay algo curioso, que los niños que morían antes de haber probado alimentos sólidos, o sea, que tomaban leche, se iban a un lugar que se llama Chichihuahuco, o Tonacautitlán, o Xochitlán, y ahí iban a alimentarse de la leche de las mamas de un árbol. Entonces, los que morían lactando iban a un lugar en donde había un árbol donde seguían lactando eternamente. Es algo impresionante. Y aquellos que morían, por ejemplo, en la guerra, pues se iban al lugar del del cielo, y aquellos que morían o que morían heroicamente, y aquellos que morían de un accidente, pues se iban abajo. Entonces, es curioso cómo el cuerpo se dividía. Y esto es interesante porque nosotros, cuando llega la cultura cristiana, nos dicen que solo vamos a dos lugares. Igual, nos vamos o al cielo o al infierno. Para ellos no fue nada complicado porque estaba el inframundo y estaba el cielo. Y los vivos en la tierra. Lo interesante es que el Día de Muertos es el día en el que se abre la ventana entre los muertos y los vivos, y entonces los muertos traspasan ese espacio y vuelven a la tierra para visitar a sus familiares. Y entonces el culto a los muertos en todas las culturas, también en el mundo maya, hay diferentes lugares y hay diferentes áreas de esta cosmogonía. Es algo fascinante, ¿no? Porque es algo que se remite a muchos siglos atrás. También es interesante resaltar los famosos nueve círculos de Dante, por ejemplo, coinciden muy bien con los nueve círculos que tenía el mundo azteca y el mundo maya para el viaje al más allá, ¿no? Estos nueve círculos también los tenemos presentes en la cultura prehispánica. Por eso, cuando llegaron los españoles, no fue nada difícil evangelizar a la gente, aunque sí fue difícil hacerles entender que no había muchos lugares a donde nos fuéramos, sino dos. Para ellos había muchos. Y dependiendo el tipo de muerte y el tipo de Dios, y eso de pensar en un solo Dios cuando habían muchos dioses que reclamaban a sus vivos, pues fue algo complicado, pero fue un trabajo impresionante de los monjes lograr concertar una idea uniforme, ¿no? Y bueno, ya después se le vinieron dando los signos sincréticos, como es el pan de muerto, por ejemplo, el azúcar, que no eran productos que se usaban en el mundo prehispánico, pero es interesante porque se usaban unas calaveras que se hacían de amaranto con sangre de los sacrificados, y eso es lo que se ofrecía en los altares y se comía además. Entonces, cuando llegan los españoles, ven que esas calaveras de amaranto eran algo terrible. Entonces prohíben el cultivo del amaranto, porque se supone que el amaranto era un producto que se usaba para sacrificios sagrados paganos, ¿no? Entonces nos quitaron el amaranto durante siglos por esa prohibición, pero la realidad es que el amaranto se usaba para amalgamar estas calaveras, y posteriormente pues ya se hicieron de azúcar cuando se hacían antes de sangre con amaranto. Entonces son cosas muy interesantes en cuanto a las partes de la ofrenda, ¿no? El hecho de usar las calaveritas viene de muy atrás, y obviamente cuando llegaron los españoles esto lo prohibieron porque esto lo veían como algo muy pagano, ¿no? Era más bien la misa y vestirse de luto y cero fiesta y cero celebración, había un lugar especial para los que tomaban pulque, por ejemplo, para los borrachos. Entonces dependiendo tu conducta, dependiendo tipo de tu vida, eras reclamado por alguno de los dioses. Pero algo interesante, no había juicio. Todos iban al lugar que les correspondía, punto. No había ese premio castigo o esa dualidad que tenemos en la cristiandad. Por eso la muerte para ellos era el paso a la vida eterna, y eso lo entendieron muy bien, pero sin castigo y sin un lugar de pena, ¿no? Era un lugar de alegría, de gozo, de paz, pero no duraba mucho tiempo, curiosamente. Las almas se iban y duraban alrededor de 4 años. A los 4 años desaparecían y la energía de esa alma se iba a un lugar de donde tendría que darle energía a otra persona. No era reencarnación. O sea, tu persona duraba 4 años en esos lugares y a los 4 años desaparecía tu personalidad, o sea, lo que eres, y tu esencia se devolvía a la fuente de energía original. Entonces, para ellos eso de la vida eterna pues no era entendible. Y era un camino en el Mictlán, en donde por eso te ponían comido, por eso te ponían todas las cosas que se ponen para que hicieras ese viaje para llegar al fin definitivo. O sea, no tenían una eternidad. La idea de la eternidad vino con la cristiandad, gracias a Dios, porque entonces ya podemos estar eternamente en el cielo. Pero para los prehispánicos, especialmente los aztecas, no existía la eternidad.
Felipe, un poco lo que nos estás platicando da por consecuencia este miedo que tenemos la gente de morir porque te vas a ir al cielo o al infierno, como dices, premio o castigo. En eso era todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario, era todo lo contrario. O sea, terminaba tu vida biológica. O sea, por eso tu cerebro se iba a un lugar, tu corazón se iba a otro y tu hígado se iba a otro. Pero tu persona, lo que llamaríamos tu alma, era reclamada por el Dios al que te correspondía o el que te llamaba, ¿no? Entonces, dependiendo tu muerte, era el Dios a donde ibas. Pero esto era parte de la vida. Entonces, no había un miedo a la muerte, pero sí un miedo al fin biológico, ¿no? Al terminar aquí. En sí, el origen de todos los miedos psicológicamente es el miedo a la muerte. O sea, lo que más le teme, el origen de todos nuestros miedos, como en el eneagrama, que cada número tiene un miedo, bueno, ese origen viene del miedo a la muerte. O sea, todos tenemos miedo a la muerte, pero una manera de evadirlo es comérnosla con azúcar, o sea, hacerle reírnos de ella. Pero es una manera un tanto irónica que no refleja más que no dejar de tener miedo, ¿no? Es muy interesante.
Es que eso nos inculcaron, ¿no? Tú actuabas bien por miedo a no irte al infierno, ¿no? Actuar bien por convencimiento, sino por miedo a... Y creo que cualquiera que actúe con miedo no actúa real, ¿no?
Así es, y el miedo obviamente pues era un arma de control, ¿no? Era un arma de control que se usaba, que en el mundo azteca no existía. O sea, en el mundo azteca existía el destino, tú mismo provocabas el destino de tu vida. O sea, tú si te ahogabas, si no ponías atención, pues Tlaloc te iba a reclamar, ¿no?
Claro,
y que si eso tomabas, está... si tomabas y si te ponías borracho, pues entonces te iba a reclamar el dios de los borrachos, ¿no? Además de los sacrificados, por ejemplo, los que eran sacrificados pues iban a un lugar honorable, ¿no? Un lugar para honrar el que fueran mártires. Pero la cultura del premio castigo es de los cristianos, no es de los cristianos.
Qué bueno saber eso. Pero ¿qué crees, Felipe? Yo le tengo miedo al dios del corte comercial. Y más vale irnos al corte comercial, si no nos va a jalar las patas. Regresamos.
Hermoso y llevaba llorona que la Virgen te creí. Hermoso.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Que vas del camino, yo me llevo a tu hija santa. Si no pones en mi altar vino, yo me llevo a tu hija santa.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, viajando al Día de Muertos, conociendo un poquito más a través del Padre Felipe. ¿Cómo es esta tradición? ¿Por qué es tan importante en México? ¿Por qué es una fiesta que debemos de festejar los mexicanos? Felipe, yo, para que el Dios de la ignorancia no me llame, prefiero que me llame el Dios del conocimiento, así que mejor te dejo la palabra.
Bueno, es esto del los cielos y el inframundo es muy interesante porque, por ejemplo, el último lugar del inframundo se llama el lugar de la muerte de obsidiano y es el lugar sin chimenea, por ejemplo. En el cielo, por ejemplo, tenemos el lugar más alto es el Omeyocan, el lugar del Señor. Y ahí baja el cielo rojo, cielo amarillo, cielo blanco, cielo verde, cielo verde y negro, cielo de la sal, cielo del sol, cielo de la diosa de las estrellas, de la falda de estrellas y cielo del dios de la lluvia, son cielos. Luego estamos en la tierra, que es la Altipa, ahí no hay más que la tierra, y eso es algo interesante, no hay más que la realidad en la que vives, punto. Una, la tierra, y de ahí bajas al inframundo, pasando por el paso del agua, las montañas que se juntan, las montañas de navajas y demás. Pero es interesante porque los 9 círculos de Dante coinciden perfectamente con los 9 círculos de que se habla en Bernardino de Sahagún, en el Mictlán, o también en los 9 círculos del famoso Códice Vaticano. La realidad es que la gente en nuestro pueblo cree verdaderamente en que el que muere trasciende, pero ese día viene a vernos porque nos extraña, porque lo amamos. Y esa teoría que pone Coco es interesante. Mientras nosotros los recordemos, estarán vivos, por supuesto. Estarán vivos. Es un poco por eso esos 4 años en los que estaba vivo. A los 4 años como que ya la gente se olvidaba. Y por eso es que decían que la persona a los 4 años ya se desaparece, ¿no? Pero para nosotros, pues el culto es eterno, mientras nosotros vivamos y los abuelos. Pero ¿quién va a darle culto al tataratataratataratatarabuelo? Pues no, realmente al abuelito, al bisabuelito con trabajos, al tatarabuelo, y ya nos olvidamos. Entonces, pues hay que reconocer que el culto a los muertos dura mientras nosotros les hagamos ese culto, no es eterno. Y este culto, pues es fiesta y es magia.
Fíjate qué importante eso que dices, Felipe. Yo recuerdo a mi abuelo que siempre decía, mientras hablen de mí, yo no me voy. Así y es, seguimos así hablando del abuelo, el Abi, y gente, mucha gente que conocía a mi abuelo sigue hablando de mi abuelo, y es impresionante cómo sigue estando presente. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, ¿no? Seguir recordando a esta gente, recordando pues anécdotas de las personas, pero esa es labor de los que estamos vivos y coleando.
Así es. Además, estamos en una gran oportunidad aquí en Viajeros, nos tenemos que abrochar el cinturón para viajar por todo el país, porque el culto a los muertos principalmente se hace en el sureste de México, ¿no? Hay un culto muy especial, por ejemplo, en Yucatán, en donde las personas van y recogen los huesos y los limpian. Cada año se limpian los huesos y se vuelven a acomodar en las urnas. Y esto viene más del culto maya, pero también en México el culto a adornar las tumbas y arreglarlas ese día y a estar en el panteón y llevarles el mariachi y llevarles la botella que les gustaba. Y es celebrar la vida, es estar con ellos. Tenemos lugares en Puebla interesantes porque pues en Huaquechula tenemos esos altares impresionantes que se hacen con metros de tela, una tradición hermosa. Y bueno, Pátzcuaro es un culto interesante, Mixquic en México, pero en todo el país, en cualquier lugar donde haya indígenas, vamos a tener un culto especial a los muertos. Y eso es algo que nos invita a nosotros a seguir, ¿no? El recordar a aquellos que nos dieron vida y que estuvieron con nosotros. Eso es muy importante. Tenemos lugares hermosos en Puebla donde poder ir a ver el culto de los muertos. El mismo Panteón Francés, pues ya es un lugar hermoso para poder visitar esas tumbas tan estéticas y tan europeas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, sobra dónde ir el Día de Muertos. Ahora con coronavirus, pues será todo visto por la pantalla. Pero realmente la gente, a mí me toca ver que la gente tiene un gran pesar porque no va a poder ir a visitar a sus muertos. Pero hay algo que hay que, nosotros como sacerdotes tenemos que quitar, que el muerto no se va a enojar porque no vayan a visitarlo. El muerto entiende, ¿verdad? Pero la gente cree que el muerto se va a enojar y se va a poner triste porque no lo van a ir a ver, porque para ellos siguen vivos, pero siguen vivos como personas. Entonces es algo triste que se va a generar en esta festividad de muertos con coronavirus.
¿Qué le dirías a la gente que está con esta situación, con esta tristeza de no poder ir a ver a sus tumbas? ¿Cómo pueden como entenderlo o cómo pueden solucionar esta tristeza?
Yo creo que el recordarlos en casa, el hacer una comida en su honor, el que el tema de la comida sea el difunto, pues es algo ya bastante renombrable, ¿no? El ofrecer una oración, una plegaria, dependiendo de la religión que tenga cada quien, el recordarlos, hay los que hacen el altar en la casa, son formas para poder tenerlos presentes. No hay que olvidar que en la tradición el alma del difunto visita la casa, Entonces, pues hay que adornar la casa. ¿Y cómo adornarla? Pues que el ambiente de la casa sea cool, que estemos sin broncas, que estemos sin discusiones, que haya paz, para que el que nos visita se sienta bien acogido, ¿no? Sería preparar el corazón y el ambiente de la familia para que sea suficientemente acogedor para el que nos visita del inframundo o del cielo. Es interesante. Ahora, esta visita también viene de la tradición de los druidas, de los celtas. Los celtas también tenían la costumbre de que el día de Todos los Santos, que es un día que estaba en mayo, el 13 de mayo, y un papa lo cambió justamente para compensar esta fuerte tradición en Irlanda, que era que en la vigilia del solsticio de otoño, o sea, del cambio de estación, en esa noche especial, que es una noche astronómica con mucha energía, los difuntos traspasaban la puerta. Se supone que los que mueren pasan una puerta. Y el día de esta vigilia de Todos los Santos, la puerta se abre. Y entonces los muertos pueden pasar al mundo real a visitar a las casas. Y entonces por eso se ponían unas lámparas para guiar el camino de las almas de los que tenían que ir a visitar a sus muertos. Por eso la famosa palabra Halloween, pues viene del All Hallows Eve, y la contracción viene de Halloween, es la noche de los santos, ¿no? Es la noche de Todos los Santos. Se venera no a los muertos en la noche de los santos, se venera a todos los santos. Pero esto ya fue algo instituido por la tradición cristiana. Más atrás, los druidas, más bien la fiesta más antigua al Halloween es el Samhain. Y el Samhain era una festividad cristiana también, por estos druidas, que se celebra el 1 de noviembre, y la pusieron los inmigrantes irlandeses. Y cuando llegan a Estados Unidos, pues se enriquece con una serie de cuestiones curiosas, porque en la festividad del fin del verano, el Samhain en irlandés quería decir el fin del verano. Entonces empieza el frío, empieza la oscuridad, y entonces por eso es que había que celebrar el fin de la alegría en este tiempo. También tiene que ver con dos palabras, Sam, que era verano, y Fuin, que era el final. Entonces de aquí viene el Samhain, una contracción también. Es curioso que esta es conocida por los británicos, no por los irlandeses, como Callan Give, y es el Samhain, pero en el tono británico, ¿no? Y esta también había una tradición romana, por ejemplo, que era el fin de la fiesta de la cosecha. Entonces coincide con la fiesta de la cosecha, con el fin del verano, con la fiesta de Todos los Santos, y por eso es una fiesta tan significativa para los anglosajones. Y cuando ya viene a Estados Unidos, pues obviamente se pega y se expande a partir de 1840, se expande a Canadá y Estados Unidos, y se hace todavía más fuerte con producto de una hambruna irlandesa que emigraron en 1840 a Canadá y Estados Unidos, y de aquí viene la famosa calabaza gigante o hueca con una vela adentro, que es el Jack o' Lantern, que es la lámpara de Jack. Y Jack era una persona de no muy buena vida, era un malviviente, era un tipo avaro, no, nada querido por todos, y entonces cuando muere nadie lo quiere recibir, y entonces por eso es que ponen esas calabazas con que antes eran nabos o betabeles con lámparas, para que se fiera como de monstruos, porque él era muy, muy miedoso. Entonces, al encontrarse en una lámpara de monstruo, no se metía a esa casa. Entonces, todas las casas ponían calabaza, o ya en Estados Unidos y en Irlanda se ponían remolachas ahuecadas para que se viera el monstruo. Y esta historia, pues, dio lugar a esta famosísima película de el mundo de Jack, ¿no? Es una hermosa película de este extraordinario director norteamericano. Por eso es que viene también de ahí la comida. La comida y el culto a los muertos nunca se ha separado. en nosotros las ofrendas, y en Estados Unidos, pues el famoso truco o trato, ¿no? El trick or treat, dulce o truco. También es de origen céltico y venía justamente de donde te daban dulce, bendecías la casa. Donde no te daban dulce, la maldecías. Entonces, como la gente sabía que el niño iba a maldecir la casa, pues daba dulces para que los bendijeran. Entonces, por eso venía el dulce o el truco, ¿no?
Pues muy interesante.
Esta tradición es muy padre y la tenemos que vivir con mucha alegría, aún con coronavirus.
Exactamente, y me gusta que hayas unido una cosa con otra para que entiendan que no solamente se desprende, sino es parte también de lo mismo. Y bueno, vamos a irnos a un corte comercial y regresando, Felipe, nos platicarás qué es esto de la Catrina. Regresamos.
Virgen te creí, ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros, regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con el padre Felipe, conociendo un poquito más sobre el Día de Muertos, este festival y esto que en México se tiene que vivir. Felipe, cuéntanos un poquito de dónde viene esto de la Catrina.
Esto de la Catrina es muy interesante porque surge a partir de los gobiernos de Benito Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Y todo el mundo cree que con Juárez todo funcionaba bien, ¿no? Con Juárez había mucha pobreza y la gente estaba hasta acá. Entonces, había que protestar, había que molestarse. Entonces se hicieron muchos escritos que criticaban la pobreza en la que estaba el país, pero a su vez había clases privilegiadas, ¿no? Había pobres y ricos, y había una clase media que eran pobres que querían aparentar ser ricos. Y entonces esto es lo que genera que la persona que tenía cierta hipocresía de sentirse bien siendo pobre, se le llamaba Catrín. Entonces los Catrines no eran ricos, los Catrines eran pobres que pretendían ser ricos, y lo que le llamaríamos ahora nuevo rico o una persona de clase baja que quiere pretender ser rico. Entonces, obviamente los pobres lo ven mal. Y esto era una crítica fuerte hacia esto. Y había un caricaturista, Constantino Escalante, Santiago Hernández, Manuel Manilla, que hacían grabados de calaveras y una versión en base a estas versiones de caricaturas de muertos, José Guadalupe Posada hace la Catrina, que es la mujer que pretende sentirse rica cuando no lo es. Y de ahí viene que le llaman la Catrina, la calavera garbancera, o le pusieron también el nombre de garbancera. ¿Por qué? Porque ¿quiénes vendían los garbanzos? Pues los comerciantes medianos o bajos, ¿no? Entonces, era gente que tenía sangre indígena, pero que pretendía ser rica. Entonces, por eso la calavera garbancera era en reminiscencia a esto. Y bueno, esto ya lo hacen en el tiempo del porfiriato, y por eso imita los sombreros europeos que usaban las damas de la sociedad. Y a partir de ahí era la pura cabeza. Para Posada solo dibujó la pura cabeza de la calavera Catrina o garbancera. Y es Diego Rivera, en su mural de Domingo por la Tarde en la Alameda, que estaba en el antiguo Hotel del Prado en Reforma, que hace todo el cuerpo y le pone vestido europeo. Y se hace una imagen y se hace un estigma importante de esta gente. La mayoría de la gente cree que es una crítica a los ricos. No, no es una crítica a los ricos. Es una crítica a los indios que quieren pretender ser ricos. Y es algo muy interesante porque pues es como los cangrejos, que cuando va a salir uno, todo el mundo lo quiere bajar. Aguascalientes tiene un especial lugar donde se hace la Feria de las Calaveras, en un lugar que se llama el Cerro del Muerto. Yo no quisiera ir. Y se hace en Día de Muertos. Entonces, la Catrina, pues gracias al cortometraje también que se hizo con René Castillo, Hasta los Huesos, en Coco, bueno, se habla un poco de estas calaveras, y también en Xochimilco hay todo un festival de la Catrina. con la historia de la famosa, le llaman la Catrina Trajinera. Entonces, es todo un símbolo del Día de Muertos y es algo que ya nos caracteriza a los mexicanos. Yo me acuerdo que estando en París compraba el papel picado para hacer mi altar, ¿no? Y un compañero, Alejandro, que está aquí en el colegio, estaba en Chile y también mandó pedir su papel picado, porque no podemos pasar el Día de Muertos, aunque estemos en el extranjero, sin hacer nuestra fiesta y sin el papel picado, las velas, el mole y el pan de muerto, que pues yo lo hice de plastilina porque pues allá no había, ¿no? Mi panadero no me entendió cómo se hacía.
No pudiste.
Muy interesante, muy interesante.
Cuéntanos un poquito de lo que se pone en las ofrendas.
Bueno, en las ofrendas principalmente los elementos son el papel picado, las velas, tiene que haber las velas, tiene que haber la famosa calavera en tacha, tiene que haber los productos que le gustaban al difunto, o sea, mole, arroz, el tipo de vino que tomaba o de bebida que le gustaba. Tiene que haber frutos, signo de esta frescura, y tiene que haber también tabaco. O sea, si fumaba, tiene que haber aquello que le gustaba, porque se supone que la gente aprovecha que él viene para luego degustar, ¿no?
Bueno, pues un invitado que ya ha estado aquí en Los Viajeros, ya ha viajado con nosotros y que además me gusta mucho que esté porque aprendemos mucho de él. Bueno, y yo les recuerdo que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Mari Noel, buen viaje.
Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso hippie llevaba, llorona, creí. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe martirio, el que no sabe de amar es llorona, no sabe lo que es martirio. río, ay de mí, porque me muero de frío.
Reserva tu lugar para el próximo viaje con Marinoel Kier en
Los Viajeros.